Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Espero que estén ustedes bien. Zapatero aparece hasta en los sueños de este país en este momento. ¿Quién iba a sospechar? Pues ahora parece que bastantes. Zapatero es el gran alma del PSOE actual. Ya lo han dicho, ya lo han oído. Pero es el alma en el sentido más negativo. El PSOE actual, si usted nunca fue del PSOE y no le gustó antes, ahora añora aquel PSOE. Y mire que aquel PSOE de Alfonso Guerra era del que te ponía en la mirilla y acababas donde no querías. El esfuerzo de toda una vida, las aspiraciones, si dependía de algo del Estado, de lo público. O tú estabas en el partido o tenías una vida complicada. Hoy también es así, pero además se han metido un conjunto de gentes que parecen bandoleros. El PSOE de entonces también tuvo bandoleros, tuvo a su Juan Guerra, no podemos olvidar, tuvo a su Zarrías, no podemos olvidar, tuvo a su Chávez, que ha sido condenado y rehabilitado por el Constitucional de forma indecente. Esto es lo que hace el PSOE. Y dicen, ¿y el PP?
Oiga, vale.
Que sí, que sí. Si no se trata de discutir quién es el peor. Estamos viendo en qué situación han metido a este país, este partido en este momento. Y cuando lo meta el PP en una situación así, aquellos que, como decía el poeta, nos duele un poco España, porque que te duele España supongo que es quererte también un poco a ti mismo, pero esto es una forma que cada uno la siente a su manera. Sí, te duele a ti mismo, pienso, porque le duele a todo aquello que forma España y tu familia, aquello que quieres en tu entorno, dentro de tu país, que es donde está la mayoría de tus creencias por lo general y de tus afectos, se ven dañados por la marcha de una España desnortada y donde la vergüenza se ha perdido entera. Porque hay un momento en la vida de cualquier hombre que tiene que saber que no se puede seguir. La vida está llena, la historia está llena de ejemplos del que no se rindió. Pero esto no se trata de ser... Aquí la gente... esto no es un avatar, no es una batalla. No estás defendiendo a tu patria, a tu familia, al espacio nacional invadido por otro. No. Estamos hablando que dentro del espacio nacional, que es nuestro país, hay unos tipos que dicen que quieren imponer una forma, al mismo tiempo que llevan unas conductas muy poco ejemplares. Muy poco ejemplares. El conjunto de cosas que están rodeando al presidente son suficientemente graves como para que se hubiese planteado, no como la cartita aquella que fue un juego, como él juega con los españoles, sino un planteamiento serio y una consecuencia a partir de ese pensamiento, que es dejar la presidencia. No porque lo diga Juan Mengano o Juan Español, que tiene su derecho Juan Español, por eso es español, para decirlo, sino porque la propia vergüenza, la decencia que uno debe tener, le debe dictar que ese es el camino. Y usted tendrá una visión de la decencia que no es la de otro, así que tendrá usted que respetar que él no se vaya. No, yo no lo respeto, ¿cómo lo voy a respetar? Yo lo tengo que aceptar, porque no me da la gana de respetar a un tío que no respeta a los españoles, ni me respeta a mí, que he insultado mil veces a cualquier cosa que yo pueda pensar, y como yo, millones de españoles que no coinciden con él. Este tío se ha dedicado a insultar y a joder a la sociedad. Y además disfrutar de todo, porque quiere disfrutar de una posición, de un sillón, de una posición política, de una ambición conseguida que no es posible nunca saciar. Este tío es un problema desde hace mucho tiempo. Antes de ser presidente, cuando no pudo serlo, por circunstancias que ya hemos ido conociendo, también sucias, barriobajeras, cuando dio una entrevista a aquel que llamaban el follonero, dijo que se había equivocado en todo lo concerniente a los independentismos y que con respecto a ETA, él se sentaría a hablar con los herederos de ETA. Lo dijo muy claramente. Ahí no engañó a nadie, después ha engañado mucho. En esa entrevista no engañó a nadie. Él había mantenido una posición medianamente, coincidía en los asuntos esenciales y nacionales, en que eran inamovibles, independentistas aparte, aquellos que no están por la Constitución, aquellos que están por romper el orden constitucional, aquello que sostiene a este país. Estaba en aquel primer momento, parece que él estaba en esa posición, pero vio que no le dio resultado. Y como no ganó como él quería ganar, como lo habían echado, y como había vuelto, etcétera, y como se había equivocado, etcétera, dijo que ahora había visto la verdad. La verdad era que el fin justifica los medios. Por tanto, había llevado el pragmatismo a su grado enfermizo. El tema de los hechos no importa cómo ni por dónde, pero consigo lo que quiero. Y así va. Un tío que tuviera vergüenza se habría dado cuenta que su mujer se ha apropiado de cosas que no son de ella y que las ha pagado el dinero público. Y que su hermano exactamente igual, e incluso lo han metido en la Moncloa, que vive una vida padre, como ha vivido también Rajoy, llevándose a los palacetes que usted y yo pagamos, y viven de cojones. Y que el conjunto de gente alrededor ha hecho unos grandes negocios, unos en primer grado de no voy a decir de parentesco, sino de afinidad, de cercanía en el Consejo de Ministros. Han hecho grandes negocios. Y ahí, en un momento determinado, y a través de Pepiño Blanco, Zapatero se logra colar, porque Zapatero estaba apartado. Zapatero, que dice que el universo, el viento, este hombre que parece que quiere filosofar baratamente, y que quiere impresionar porque tiene pensamientos profundos, pero es una cagada detrás de otra lo que dice. Esto no se sostendría en ningún libro medianamente serio, ya no digo eso, ni de un parvulario, pero el nivel de este tío es que, como dice también alguien en la televisión, ha dicho, yo creo que no es consciente ni siquiera. Él cree que con el tema de las alianzas de las civilizaciones y toda su buena voluntad, se puede permitir llevarse millones al bolsillo. ¿Saben ustedes lo que se ha movido de petróleo gracias a las posibilidades de poder sacar petróleo vía República Dominicana y traerlo a España, porque no se podía hacer directamente? Se están hablando de 500, 600 millones de euros. Ahora. Ahora han salido también unas joyas que parecen propias de, no sé, de la herencia de una reina, de Isabel. Isabel II, no digo la de Inglaterra, sino la propia de España, que murió en el extranjero. Esto parece de una duquesa de Alba, no sé, es decir, unas joyas espectaculares. Está por peritar todavía. Y yo creo que el tío no es consciente de todo. Viven en una ensoñación. Y este es el problema, este es el gran problema. Esquerra Republicana tiene un tipo. Tiene un tipo en el liderazgo que lo metieron en la cárcel. Que este tío sí que es otro ensoñador. otro guía en la ensoñación, otro soñador. Se llama Junqueras. Y este no lo tumbas. No lo tumbas por más que le... la adversidad se cebe con él. Es un hombre convencido de un fin, de que está aquí bendecido para hacer algo importante. Y Zapatero ha logrado, yo creo que, en fin, con un poco de trampa, ha logrado ser el apóstol, el elegido, el que habla del viento, el que dice cosas tan mamarrachadas como las del universo, y cree que ha dicho algo importante. Dice mamarrachadas, es un cantamañanas, pero no tonto del todo, claro. Ha montado un tinglao, o él, o en compañía de otros, muy importante porque sabía que había que hacerlo así para llevárselo al bolsillo sin pagar, o que no era compatible con la imagen que él quería dar. Por lo tanto, tampoco era un soñador. Mirad cómo cojo el dinero, pero como esto no es malo, como sabéis que no es malo, como yo estoy convencido que esto no es malo, no lo oculto, ¿no? Él ocultaba, él ha estado ocultando. Y vamos a ver por dónde acaba todo esto, pero ha dejado en shock a un montón de gente, que yo no sé si tiene una mente tan infantil como la de Zapatero a la hora de creer en este tipo de el universo, que se queda con la boca abierta oyendo hablar maravillosamente a Zapatero de estas cosas, ¿no? No sé, pero hay un montón de gente todavía, un 20%+ largo de gente en España que está dispuesta a votar eso. Y él, que ya también había un 20%+ antes y un 30% antes de Zapatero, porque es la gente que siempre va a votar a un líder en el PSOE, este ha sido un mal líder, un hombre que ha dirigido mal a la gente de izquierdas. La ha dirigido con sus palabritas, que de vez en cuando se le escapaba alguna por el micrófono. Es bueno la agitación, nos viene bien la agitación, o sea, que se peguen hostias entre ellos. Yo voy en el coche oficial, pero es bueno que en la calle los primos, los vecinos, se den de hostias. Nos viene bien la agitación. Estos especímenes, estos elementos que nos dominan y que acaban, bueno, parecen que hablan como si fuera el Papa con encíclicas, con pastorales de obispos. Pues este tipo es un sinvergüenza, pero no ya por lo que haya hecho, que yo no lo sé. Es un sinvergüenza porque enfrentó a los españoles hace mucho tiempo. Y eso es lo peor que se puede hacer a una población. Más que te quedes con las joyas de la corona y de la reina, o que te las hayan hecho iguales, o que esté todo un collar lleno de diamantes que no te mereces o has conseguido a través de mediaciones. Mediaciones inconfesables. Es peor lo que haces con la gente en la sociedad. Y este tío, este sinvergüenza, ha hecho eso con la gente. La ha enfrentado. Ha dicho que de aquí para acá son fachas, sinvergüenzas, hijos de puta, que no merecen un espacio. Y que hay que pelearles continuamente, porque lo que quieren es arruinarte la vida, arruinarte tus derechos, quitarte las libertades, que tú no puedas votar. Un conjunto de mentiras que tenía que sostener aquello, claro. Así que yo me alegro mucho del mal ajeno, me alegro mucho de que el destino, de que la justicia poética, de que aquello que se escapa a las manos del hombre, pero que esta vez no se han escapado, pero que parece que se escapan en un momento determinado, acaben corriendo más que Zapatero y lo hayan agarrado por el pescuezo, y ese tío acabe donde tiene que acabar. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Esta es mi opinión. Les dije que Pedro Sánchez y compañía, cuando cambió de opinión, cuando ya llegó, les dije que cada minuto que estuvieran gobernando era un problema para este país y que habría que echarlos cuanto antes, correrlos a gorrazos, fuera. No fue una apreciación mía, es una apreciación de más personas en España. Yo creo que no pocas vieron de qué iba Sánchez y por qué, en definitiva, en el ambiente de Sánchez, Zapatero es una persona valiosa. Caza mayor es Zapatero y caza mayor es Sánchez, pero esto no se trata ya de caza, se trata de que haya justicia, y no una justicia subjetiva, una justicia en la que yo no me juego nada. Simplemente creo que lo justo es esto y lo injusto es lo otro. Pero no me juego nada. Ese tipo de justicia es la que debería imperar. No porque vote la derecha, no porque sea para la izquierda, no. Una justicia en la que no me lo juego. ¿Esto es bueno o es malo? No me lo juego yo. ¿Es bueno que Pedro Sánchez tenga todo lo que tiene alrededor para un país? ¿Es bueno o es malo? No, es que el otro viene... No. No jodas, no. Los otros no tienen ni media hostia en relación a lo que lleva este tío para adelante. No, hombre, no. Bueno, hablemos de cosas de la comarca, porque en nuestra comarca pasan cosas. Catina nos va a dar unos pocos titulares y esto es para abrir boca. También en la zona, en la comarca, se han pronunciado sobre el asunto Zapatero un conjunto de líderes comarcales. Los vamos a escuchar, son todos del PSOE, no queremos aquí entrar con los del PP de momento. Los del PP sabemos lo que van a decir y qué tonto eres, Miguel Ángel, y los del PSOE también. Pero bueno, hay que preguntarles a ellos, a ver qué dicen. Catina, titulares.
Titulares que nos sitúan en primer lugar en el Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. Para los veteranos de este centro, el mal servicio sanitario que tenemos en la comarca se debe a una nefasta política de personal sanitario. Dicen textualmente, ese es el gran fracaso que se ha producido en el área sanitaria.
El tema del personal, una mala gestión de personal. ¿De quién depende personal? ¿Y el delegado dónde está? ¿Está esperando que él dice que no quiere seguir? ¿Está esperando que lo vuelvan a nombrar, que eso es lo que él quiere? Pero el balance y los alcaldes de aquí tienen que dar un toque. Él ha tenido 8 años para enderezar o por lo menos llevarlo a una posición mejor, la sanidad comarcal. La sanidad comarcal no está en una posición mejor después de 8 años. Este señor no debería seguir, por muy veratense, amigo, compañero, aquí no estamos hablando de eso. Con Juan de la Cruz nos tomamos un café y nos reímos. Pero Juan de la Cruz es el responsable de cómo está el hospital. Y Juan de la Cruz empieza ya a ocultarse, a no querer salir, a derivar a otros allá. Porque es el momento en el que tienen que elegir en Sevilla. Y él dice que se quiere ir, pero lo dice con la boca pequeña. Este aguanta, este es como Pedro Sánchez. Aguanta otros 4 y otros 4 que le echen. No se quiere ir. Si se quisiera ir, ya se habría ido. Y sabría que su trabajo no ha sido un éxito, que esta comarca no puede aplaudir un resultado después de 8 años como el que tenemos en el hospital y en el área sanitaria.
Vale, pues los veteranos hablan de esa falta de personal sanitario en este centro. ¿Y qué dicen los máximos responsables de salud en la provincia? Nada. La dirección provincial mantiene su opacidad informativa sobre los refuerzos sanitarios que fueron anunciados por el consejero el 14 de marzo y además siguen sin actualizarse las listas de espera desde el pasado 30 de junio de 2025. Ibera ya se ha convertido en un destino de castigo para los guardias civiles. Esto es lo que sostiene la Asociación Unificada de Guardias Civiles. En la actual plantilla de 24 agentes, solo 3 son veteranos, es decir, solo 3 estaban antes de que se produjera ese traslado a las oficinas de la policía local en el año 2020.
Recordemos que Guardia Civil y Policía Local están en la jefatura de la Policía Local porque se caía el edificio. ¿Y qué iban a hacer uno? Pues no han hecho ninguno, ni hay proyecto, ni parece que el ayuntamiento... En fin, el ayuntamiento no es el responsable, pero el ayuntamiento me imagino que estará interesado en que las fuerzas de seguridad del Estado presentes en Vera, mejor que no se vayan y que estén en Vera, me imagino, estén en las condiciones adecuadas. La jefatura está bien, pero está hecha para los policías locales, no para los guardias civiles. Dice, bueno, si pueden entrar ahí nos lo ahorramos. Pues sí, nos lo ahorramos, pero es que eso no está exactamente... De hecho, los guardias civiles que vienen aquí con destino a Vera, si pueden lo eluden, y si están, se van enseguida. Y aquellos que estaban, eran 20 y tantos, solo quedan 3. No es que solo sean 3 guardias civiles, quedan 3 de aquella plantilla. Y los otros pues han venido nuevos. Y los que han venido nuevos, pues me imagino que seguirán el camino de los demás, se querrán ir.
Pues de ese tema también se ha pronunciado esta asociación, la UGC, que ha afirmado que Interior no va a firmar ningún acuerdo con el cuartel o sobre el cuartel con Vera, por motivos políticos, dicen. Su portavoz, que es Víctor Vega, ha recordado que Níjar cuenta con uno nuevo por un acuerdo firmado con Marlaska por la anterior alcaldesa socialista, mientras guarda silencio con respecto a Roquetas y también a Vera, ambos gobernados por el Partido Popular.
Motivos políticos se refiere a que aquí hay un pepero y allí hay un socialista. Es eso, ¿no?
Correcto.
Esos son los motivos, los grandes motivos que te da la historia para que no la puedas cambiar, para que lo dejes todo como está y que se pueda hundir, que se hunda.
Bueno, pues
los grandes motivos de los hombres de Estado. Motivos políticos. Que uno está gobernando el PP aquí y el otro el PSOE allí.
No, un actor importante o principal, diríamos, en esta película es el Ministerio de Interior. ¿Qué dice el Ministerio de Interior? Pues ni siquiera ha mandado una contestación a la propuesta del Ayuntamiento para que la Guardia Civil tenga un nuevo cuartel.
Cuenta este hombre, me estoy metiendo demasiado, pero en fin, esto creo que les va a interesar. Cuenta este hombre de la Asociación de la Guardia Civil que se entrevistó con el subdelegado del gobierno una vez y que esa vez solo sirvió para que el subdelegado del gobierno les anunciara que ya no se volvería a reunir con ellos. ¿Y por qué no te vas a reunir con nosotros, que somos una asociación?
Un colectivo que representa a la
Guardia Civil. Porque no sois sindicato.
Ah,
no representáis.
Claro, no los dejan.
Claro, es que la Guardia Civil no puede tener sindicatos. Así que cuando seáis sindicatos, podréis venir a verme.
O sea, nunca.
Pero vamos a ver, un regalo. O sea, ¿tú te crees que este es el nivel? Este es el nivel que tenemos de primeras autoridades, de tíos que van en coche oficial, de tíos que se le pone firme la Guardia Civil ahí donde van. Estos tíos tienen orgasmos todos los días porque no podían pensar en su vida, ni siquiera van a situar bien en su cabeza lo que la vida les ha puesto delante, la posibilidad de hacer el bien. Y cómo lo trasladan o lo llevan a cabo precisamente desde el lado contrario, desde el lado político, desde el lado de que cuidado que no me quiten del sitio, cuidado que no me quiten del sillón. O sea, todo aquello que se puede hacer por la gente, vale. La gente no es buena tampoco, la gente no somos tampoco buenos, pero ellos están ahí para hacernos el bien, aunque nosotros no seamos buenos del todo. Y nosotros también deberíamos saber votar y sabemos ir a votar. ¿Y cómo nos sale? Pues nos sale como nos va. En este país no se vota bien, porque en función de cómo van los servicios públicos, de cómo está cayendo en un montón de parámetros importantes que te reflejan el bienestar, eso que es objetivo, deje usted de ser de un partido o de otro por un momento, si puede, eso dice que votamos muy mal. Dice que votamos muy mal, es el resultado final, ¿eh? Ahora si queremos hacer como Zapatero, hablar del viento, de las noches, pues ahí ese es otro mundo. Lo que pasa es que ese mundo hay un momento en el que te da hambre, el estómago empieza a sonar y entonces te da hambre. Y esa es la realidad, no el de Zapatero, que no necesita alimentarse durante el minuto de la ensoñación, durante el minuto que está directamente iluminado por Dios y levitando, ese minuto no necesita comer. Pero después sí necesitas comer, y ahí viene la realidad. Y la de Zapatero no vale. Hay que buscar la comida, sueldos como Dios manda, cosas así. Y el resultado de este país no es el que nos gustaría.
Bueno, podríamos echar mano a hacer referencia al refranero español para nuestra siguiente información, con aquello de cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. ¿Por qué decimos esto? Porque el alcalde de Turre, José Antonio Viciedo, no quiere que la iglesia de su pueblo acabe demolida como la torre del convento de Cuevas. Mañana se va a reunir con el obispado para instarle a rehabilitarla. El 19 de diciembre se desprendió parte de la cornisa de la fachada, que permanece acordonada desde entonces. Viciedo también va a pedir al obispado que ceda al municipio el solar de 391 metros cuadrados de la antigua casa del cura. El ayuntamiento quiere incorporarlo a la plaza Bartolomé Carrillo, que cuenta con 961 metros cuadrados.
¿Están preparados? 3, 2, 1. Contacto. Allá va.
El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar.
Oler una rosa.
Y todo ello.
Una flor. Una poesía. Un niño.
En el universo, en lo infinito. Un planeta que no se ve si uno se va un poco de distancia. Ese planeta.
Un poco más para atrás.
Que es asombroso. Un planeta que ha logrado.
Vete para atrás, vete para atrás.
Un sistema
que no,
en el que la vida emerge y se mantiene con un equilibrio impresionante, que asombra, que ha atraído las mejores mentes de la historia de la humanidad para entenderlo. Ese planeta le estamos poniendo poniendo en cuestión con nuestra acción depredadora, siendo poco conscientes de que cada uno de nosotros somos algo no infinitesimal, lo siguiente. Si cogemos todas las playas de la Tierra, lo que es el planeta Tierra en el universo es seguramente solo un grano de arena. Y ahí estamos nosotros, oye, fanfarrones.
No toda la Tierra, sino las playas de la Tierra, seríamos un granito. Si es la Tierra entera, granito y medio, digo yo, no sé.
Sin mirar a la Tierra, que es algo tan excepcional, el único sitio en el todo donde se puede leer un libro, se puede amar. Y ahora llegan ahí esta derecha derechizada y desquiciada.
Ahí va.
Que dicen que esto del cambio climático, que
ahí va.
Allá ellos.
Ahí va. En un momento, redacción abierta para con ventanas abiertas para que ustedes nos oigan aquí discutir sobre los temas que hablamos en antes de entrar, ¿no? Aquellos que nos parecen más destacados.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Esta versión de un éxito de Miles Davis, So What, So What. Al decirlo, por favor, So What. ¿Sabía hablar en inglés? ¿Alguna?
So What,
So What. Muy bien, Javier. Muy bien. En fin, bajamos un poco la música para que podamos oírnos mejor. ¿Qué os parece del menú informativo de hoy? De la carta, qué extraéis, qué plato os quedáis, qué queréis degustar ahora con los oyentes.
Pues yo, si me permiten, me voy a centrar en la noticia que me ha causado, son las declaraciones del portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Vera, un destino de castigo para los agentes, un lugar tan maravilloso como es Vera para vivir y para venir de vacaciones, y sin embargo, para los guardias civiles es un destino de castigo. ¿Por qué? Pues se lo contaré.
Sí, ya hemos adelantado algo. ¿Y tú, Catina?
Bueno, pues...
Catina tiene todos ahí. Vamos, puede elegir el que quiera.
Me voy a quedar con un pleno importante que va a asumir, que va a celebrarse el viernes en Huerca Lovera y que va a poner un edificio en marcha que va a tener más de 1.170 metros cuadrados en tres plantas y fíjate que va a albergar las oficinas de Galasa y también la mancomunidad de municipios que tendrá su sede en este nuevo edificio en Huerca Lovera.
¿Qué dices?
Sí.
¿Un edificio nuevo?
Sí.
¿Y dónde va a estar ese edificio?
Pues ese edificio se va a construir, está muy cercano a la estación de autobuses. ¿Mm? A la actual estación de autobuses.
¿Cómo le llaman? Esas cosas le ponen nombre.
No sé.
¿No le han puesto nombre? Y Galasa va a venir, sí. O sea, se
va a instalar allí oficinas.
De Vera, un edificio que es municipal de Vera.
Sí.
El de Vera ya se lo volverá a propiedad, bueno, volverá a uso municipal, si quiere, se lo devuelven al ayuntamiento. O sea que cuando alguien... Esto es noticia en sí. Cuando alguien quiera ya algo de Galasa.
Además,
en
primicia, ¿eh? Miguel Ángel, una noticia en primicia.
Sí, sí, sí. Estas cosas que parecen de segunda, no. Esto todo el mundo sabe dónde tiene que ir, hay un problema con agua, tal, dónde está Galasa y tal. Eso se va a trasladar.
Huerca, como aquí se dice también, Huerca.
Para Huerca. Salomé.
Huerca Lovera.
Huerca. Lovera.
Lovera.
Muy bien. Salomé.
Pues yo quisiera saber de ustedes quién paga con tarjeta y quién paga en efectivo.
Yo siempre con tarjeta.
Siempre.
Pues a mí me gusta pagar con efectivo.
Ya se lo notaba yo a usted.
Así lo cuentan mejor. No, es que la tarjeta...
Sí, es uno más consciente del gasto.
Sí.
Quieres el dinero, sabes que cada semana tienes para gastarte tanto, tuyo. Lo tienes en el bolsillo y ya está.
Les gusta, hace una señal así con la mano de
sí, ellos dos, money, money, ellos money. Dos se parecen en muchas cosas.
Se parecen, ¿no?
Sí.
Bueno, pues es que según un estudio, las personas que prefieren pagar con efectivo o con tarjeta tienen unos determinados rasgos, según la psicología, que si quieren se los desvelo ahora.
Por favor.
Bueno, pues resulta que creemos que utilizar el efectivo ya se está convirtiendo en una rara avis, ¿no? Y realmente es así. Sin embargo, todavía quedan algunos y sobre todo son las personas mayores las que suelen pagar en efectivo. Y claro, es que aquí también tenemos una media de edad de casi personas mayores todos, ¿no? Y por eso nos gusta a muchos seguir pagando en efectivo. Ese no es el tema, lo de ser mayor es uno.
O sea que el que paga es como mi madre, entonces. El que lleva monedero y paga y tal, un poco como, piensa un poco como mi madre. Javier piensa un poco como mi madre.
Pues sí.
Quizá, ¿no?
En personas mayores es más usual el uso en efectivo y en jóvenes sabemos que no, que ya es la tarjeta, los móviles y otros.
Si usas medios. Tarjeta es que tienes espíritu joven, si eres mayor.
Bueno, son las modas.
¿Y tú?
Pero,
¿Y tú?
Pues yo, unas veces de una forma y otras veces de otra.
Lo mejor de cada parte, sí. Tú siempre sabes repartirte muy bien.
Yo de hecho soy de los que usan monedero.
Monedero.
Como bueno, ese pues, de Podemos.
El Banco de España nos recuerda.
Pero, escucha, pero un monedero de verdad, esto. Pero a ver, Javier, ¿cómo llevas estas cosas? Pero esto es demasiado. A ver, ¿puedo sacarlo?
Puedes sacarlo.
Oye, como ese era el de mi abuelo, ¿eh?
De ruinas si lleva pero, hostia, pero ¿cómo llevas esto? No lleva billetes.
¿Dónde lleva los billetes, Javier?
No, lleva un céntimo.
Ah, es que es el monedero, céntimo. Luego lleva una cartera,
una moneda,
una billetera, luego
la cartera.
Tía, pues sí que llevas cosas en el bolsillo. 10 céntimos y un euro.
Miguel Ángel, es que esto es un monedero, es para las monedas, pero como su propio nombre indica.
Pero un monedero de la guerra, de un billete de la guerra.
Es que como ese era el que llevaba mi abuelo.
Toma, ya está.
Sí, también.
Deberían de verlo. Bueno, vamos al tema.
El Banco de España, para que tengamos los datos, dice que seguimos utilizando el efectivo como medio de pago. Un 57% de los consumidores españoles lo seguimos usando. Y un 55% de la ciudadanía lo utiliza a diario para todo tipo de pagos. Lógicamente, esto va relacionado con la edad. A más jóvenes, menos uso del dinero en efectivo. Pero sí hay jóvenes que sí lo usan. Entonces se ha hecho el estudio sobre estos jóvenes que sí usan el dinero en efectivo. Y es que el uso del dinero físico activa, según este estudio, los mecanismos mentales que hacen que tenga más valor el hecho de pagar. Los expertos en psicología apuntan a que este dolor de pagar, bueno, se pone así, dolor de pagar,
el billete es doloroso, sí,
claro,
sí.
Hace que los ciudadanos sean más racionales y cautelosos en cada compra. Eso lo ha publicado una página, Neuromarketing se llama. Cuando pagamos con efectivo, activamos una parte del cerebro que también se activa cuando sentimos dolor. Por tanto, ese dolor al pagar en efectivo se relaciona con una sensación de pérdida que es propia de las personas más conservadoras. Esa es una de las características de la gente que paga en efectivo. Y puede tener una mayor capacidad de ahorro, por tanto, porque buscan un orden y estabilidad.
Uh-huh. Es que una tarjeta es un poco anestesiante. Tú no eres consciente, te estás haciendo daño ahí porque estás gastando, ¿sabes? No, va contra tus intereses, pero tú con la tarjeta no sientes que te desangras. Sin embargo, claro, cuando vas poniendo un billete encima del otro, eso te hace ser muy consciente. Así que el efecto anestesia de la tarjeta es cierto. Sí, sí.
Exacto.
Pero dices, ¿cómo me he gastado tanto ya? Porque no estabas viendo el dinero como lo estabas, lo explica muy bien.
Solamente. Sin control.
Sí.
Exacto. Bueno, el sentimiento ese de dolor al pagar hace que pagar en metálico tenga la situación bajo control y poder generar un mayor ahorro.
Muy bien. Gracias, Salomé. Javi, ¿por dónde vamos?
Pues mira, eso que me ha llamado la atención, como he dicho, que se haya convertido Vera en un destino de castigo para los guardias civiles lo hemos sabido por una conversación que hemos tenido con Víctor Vega, que es el portavoz en Almería de la Asociación de Guardias
Asociación Unificada de la Guardia Civil,
que es la que más agentes tiene afiliados, ¿no?
Sí, pues, no, quiso reunirse antes de seguir, quiso o ha tenido una reunión con el subdelegado del gobierno.
Sí.
Y ya está, ya no va a haber más reuniones, porque ¿qué ocurrió en esa reunión?
En esa reunión que admitió, ¿no?, celebrarla el subdelegado del gobierno, porque tenía algo muy importante que decirle.
Es el jefe de ellos, de los guardias civiles.
Sí, sí, en la provincia.
O sea, el tío que es al que tienen que cuadrarse la máxima autoridad en la provincia es el subdelegado del gobierno. La Policía Nacional y la Guardia Civil.
Se cambió el nombre, pero viene a hacer las veces del antiguo gobernador civil. Viene a ser eso, ¿no?
Sí, sí.
Pues en esa reunión tenía algo muy importante que decirle, y eso tan importante era que, mira, no me voy a reunir más con vosotros, porque como no sois un sindicato, no tengo por qué recibiros. Claro. No me obliga la ley.
Claro, cuando seáis sindicatos.
Entonces, y claro, sindicato, pero ¿qué ocurre? Que la Guardia Civil, como es un sector militarizado, pues no puede asociarse en sindicatos.
Lo máximo que ha llegado ha sido a asociación, le han permitido, sí. Que hacen un papel parecido al sindicato. Claro. Pero no pueden convocar huelgas.
A diferencia, por ejemplo, de las policías. Las policías sí se pueden agrupar en sindicatos.
La Policía Nacional sí tiene.
La Nacional y las locales también lo hacen.
Pero la Policía Nacional, siendo un cuerpo de seguridad del Estado, como es la Guardia Civil. Que da, bueno, del Estado, el Estado, que es el que operan en el conjunto del país. La Policía Local tiene otro espacio, que es el municipio.
Limitado al municipio. Sí.
Estos que pueden operar en todo. ¿Por qué decía esto, coño? Pues que sí, tienen un régimen incluso de sueldos distintos. Uh-huh. Y a estos los tienen militarizados por del tiempo en el que vienen, del Duque de Ahumada.
Bueno, nos ponía como para verificar que esto
era mexicano el Duque de Ahumada, ¿no? Sí, creo que sí.
No lo sé.
Sí, creo que sí. Era mexicano, el que creó la Guardia Civil, mexicano. Mexicano español.
En Chihuahua o en Jalisco. Bien, pues ¿por qué dice Víctor Vega? Pone como una prueba de que esto es así. Es que en una plantilla de 24 agentes, que son los que componen el cuartel de la Guardia Civil en Vera, pues de los que había, de los 24 que había en 2020, el 31 de marzo de 2020, el día en que fueron desalojados de su cuartel y agrupados dentro de la jefatura de la Policía Local de Vera, pues solo quedan tres veteranos. De los 24 que hay hoy, solo tres estaban hace 6 años. ¿Qué ha pasado con los demás? Que han pedido todos traslado en cuanto han podido se han ido de Vera. Dice que eso viene condicionado porque, a pesar del buen ambiente que tienen con los policías locales, porque dice que son profesionales ambos y se llevan muy bien, pues hay una circunstancia, dice, estamos en casa ajena. Y, por ejemplo, no gozamos los guardias civiles hombres, no tenemos ducha. Y es necesario, cuando después has colaborado en la extinción de un incendio o has colaborado en un accidente donde te has puesto de grasa hasta las cejas, pues cuando llegas al cuartel, antes de ponerte tu ropa de calle, pues lo que quieres, te gustaría ducharte.
El cogollo de la historia, ¿qué quedaría entonces? El cogollo de esta historia, la parte esencial de esta historia, ¿cómo la resumirías al final?
Porque nadie quiere, ningún guardia civil quiere trabajar aquí, en Vera. Aquí en Vera. Sí. Nadie quiere trabajar. Prefieren cualquier otro destino antes que Vera.
Porque a pesar de que la jefatura de la policía, que depende del ayuntamiento, pero se ha puesto a disposición de la Guardia Civil, es amplia y está dimensionada. Félix López, cuando la hizo, ¿quién me lo ha contado hoy? Además, eso
lo he contado yo.
Sí. Son para 70 agentes.
Sí, está dimensionada para 70 agentes.
En este momento hay 30 de la policía y 24
de Guardia Civil.
O sea que todavía hay margen, pero los servicios no están dimensionados para esta gente, porque se van construyendo a la medida de la función de la nueva.
Las guardias mujeres sí pueden, sí tienen ducha, están compartiéndolas con las policías mujeres, ¿no? En el aseo de las mujeres, pero para los hombres no hay ahora mismo.
Pero ese es el problema. No, pues entonces no lo subrayemos tanto.
Ese es uno, uno de ellos.
¿Cuál es? Si el problema es que las mujeres tienen uno y el otro, no. Entonces vamos a centrarnos en eso.
Y el abandono,
el problema es otro.
Y el abandono que se, con el que se sienten desde la comandancia de Almería.
Vale.
Por ejemplo, decía, no tenemos un plan, ni un plan de régimen interior, ni un plan de evacuación. Y cuando le preguntamos por qué no nos hacéis un plan de evacuación, dice, no, porque como estáis en un edificio que no es nuestro, no estamos autorizados para hacerlo.
Yeah.
Y por tanto, no es que ellos no sepan si en caso de un incendio o una bomba, qué hacer. Son guardias civiles.
Pero esto se puede, a ver, se puede resumir. Es que al final, todo esto, alguien que no... A ver, alguien puede decir un mal rato que... tampoco pasa nada porque estés en una jefatura, ¿sabes? Al final es un edificio y ahí puedes hacer tu trabajo. Pero quizás se pueda resumir mejor en que en la casa de uno no está uno como en ningún sitio. Y entonces, tú estás ahí de prestado. Todo lo que se vaya haciendo ahí, a pesar de que pasen los años, es de prestado. Todo lo que es el régimen, relaciones de guardias civiles con guardias civiles, el ambiente de un guardia civil está mezclado con la policía local. No son lo mismo, no llevan los mismos temas, no se abordan de la misma manera, no tienen una jerarquía en los mismos términos. La vocación de un guardia civil, me va a permitir... no es la vocación de un policía local. ¿Y qué quiere decir? ¿Que es mejor una que otra? No, no entro ahí.
Son distintas, son diferentes.
No entro ahí. Lo que cobra un guardia civil no es lo que cobra un policía local. Son cuerpos de seguridad, son distintos, están viviendo en el mismo, con problemas diferentes, y cada uno, por alguna razón, tenía su lugar. Y esto ha desaparecido en 2020, a partir de...
El 31 de marzo.
A partir del tema de la pandemia, y no se ha arreglado ni tiene visos de arreglarse. Y la Guardia Civil debe tener, es bueno que tenga su edificio, su lugar, el espacio de operaciones, el espacio donde programe, el espacio donde... Ese es el sitio de la Guardia Civil y no otro. Y si no, metamos un día, llevemos a la policía local, pues... o a la Guardia Civil, a Viator, y lo metemos allí con los militares, o metemos a los militares en la jefatura porque se rompe Viator. Es decir, hay cosas que, aunque parezca tal, no deben de estar juntas.
Y lo que más recrimina, lo que más reprocha este señor, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, es que no ven solución ninguna por falta de voluntad política. Y pone un ejemplo muy claro también, y es que mientras sí llegó rápidamente a un convenio Marlaska con su compañera de partido, la entonces alcaldesa de Níjar, y hoy Níjar tiene un cuartel de la Guardia Civil nuevo, los otros dos cuarteles que había con la misma problemática y del mismo tiempo que Níjar, el de Roquetas y el de Vera, pues ni hay viso de que se realicen.
Bueno, ya hemos revisado, no nació en México el duque de Ahumada, pero es
descendiente de
Moctezuma. Eso es lo que me despistó, Moctezuma, el gran Chauhuahuaki, como le llamaban ¿cómo es la lengua?
Bueno, es que no recuerdo qué lengua era esa, bueno, porque como había tantas, en México había un montón de tribus diferentes, Nahual, ¿no? Por así decir, ¿no?
Bien, Katina, leemos la parte final de nuestros titulares, a por ellos.
Vamos con el alcalde de Huércal Overa, que va a proponer el viernes, como decíamos, al pleno firmar un convenio para compartir con Galasa y la Mancomunidad un nuevo edificio en tres plantas que se va a construir junto a la estación de autobuses de esta localidad y con una inversión prevista de 3,3 millones de euros. Urpía además ha comenzado a renovar las tuberías de abastecimiento y pluviales en Pozo La Higuera. Son algunas de las más antiguas del municipio, todavía de fibrocemento. La actuación está comprendida de un plan dotado con 500.000 euros para poder sustituir tuberías sin zanjas, construyéndolas in situ alrededor de una manga hinchable. Y en el caso del niño asesinado en Garrucha, el casero y su mujer van a declarar el próximo jueves. Lo harán como testigos ante la jueza de Vera. Aunque hay otra cuestión también relacionada con ese asunto, con la muerte del niño fallecido en Garrucha, y el que es que el parentesco de cuarto grado excluye finalmente a la tía abuela del niño asesinado como acusación. Si ejercerá la acusación particular su abuelo, el abuelo del pequeño Luca, Martín Bravo.
Alimentos Almagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
¿De quién es el polo aparcado ahí fuera?
¡Mío!
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 ¡Es mío!
¡Es mío!
¡Mío, mío, mío!
¡Es mío!
Ahora todos quieren tener un polo. Volkswagen Polo desde 16.900 euros. TVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Teníamos como tema principal, como asunto de apertura de informativo, otro conocimiento más sobre la nota que han hecho los veteranos del Hospital La Inmaculada. Veteranos, estamos hablando de jefes de sección, jefes de servicio, que ya están retirados, pero que están asistiendo a la bueno, la palabra no es destrucción ni, pero sí a la a un paulatino y además es permanente rebaje de la calidad sanitaria de esta comarca. Esto probablemente haya un conjunto de personas que no esté de acuerdo, pero hay unos datos que cantan y a ver cómo se explica. Sabemos que hay 24.000 personas en lista de espera y no se han actualizado esos datos. Este dato, para conocer si las medidas que se están tomando, porque viene de un conjunto de personas mayor, o sea, el número de personas que estaban esperando una atención médica en el hospital, especialistas y también tanto en consulta como en quirófano, había alcanzado los 30,000+ antes. Es decir, que hubo una rebaja. Tenemos que fiarnos de esos datos. Los da la administración. Es la administración la que, a pesar de ser un mal dato, se supone que no lo maquilla y lo da tal y como es. Y de 30,000+ que venía por después de aquella crisis enorme que trajo la pandemia, pues ha ido mejorando paulatinamente, pero no de forma espectacular. De tal manera que en este momento tenemos que irnos al último dato que ha dado la administración, porque no ha querido actualizarlo después. El último dato pertenece a junio de 2025. Habría una actualización, hay una actualización pendiente en diciembre de 2025 y en junio de 2026 debería venir el nuevo dato. Es decir, que va a transcurrir un año sin saber qué evolución tiene la lista de espera. Y esto no es correcto. Lo haga el Partido Popular, lo haga la Virgen, en fin. Esto no forma parte de una política transparente, no forma parte de una idea de hacer participar, de tener informado al conjunto de la sociedad de los asuntos comunes y especialmente sensibles, ya no los comunes, que son muchos, sino aquellos que son especialmente sensibles, como es la sanidad. No podemos estar de espaldas a lo que está pasando, lo que está ocurriendo en el hospital, y nos tienen de espaldas. ¿Por qué nos tienen? Bueno, porque no hay una política ciudadana organizada. Esto puede sonar a un mensaje que busque, no sé, una reacción popular ante todo esto. No, lo que yo digo es que al no estar la sociedad estructurada, que este es el verdadero, la verdadera historia de... Al político nunca le ha interesado que la sociedad esté estructurada, porque una sociedad estructurada es capaz de llevarte los problemas a la cara en nombre de muchos. Y lo que no hace la gente estructurada, que somos nosotros, es ir cada uno por un lado. O sea, lo que no hace es llevar esos problemas al despacho del responsable. Porque cada uno, es decir, estamos desperdigados. No tenemos una idea clara del movimiento, si hay que ir hacia la izquierda, hacia la derecha, si hay que ir al frente o hacia atrás. No tenemos una coordinación y, por tanto, la fuerza se evapora, se pierde. La fuerza está en la unión. Si una asociación de usuarios del hospital aglutinara a 20,000 personas y tuviéramos una segunda asociación, como están por los fiscales, los jueces, los sindicatos, quiero decir, si nosotros tuviéramos una asociación ciudadana, una asociación de consumidores del Levante, quiero decir, este conjunto de asociaciones podrían ser interlocutores y hablarían en nombre de personas y podrían llevar un mensaje a las autoridades y decirle: este camino que llevan pues es estupendo, nos parece muy bien, o este camino que llevan es el que nos está provocando dramas en algunas familias. Familias que llevan esperando que uno de sus miembros sea atendido médicamente en el hospital y, bueno, no sabemos si al final una molestia que precisaba supervisión especializada médica va a acabar derivando en un asunto peor, en un asunto médico peor. Y tenemos el problema de todo aquello que son las consultas de especialistas, y tenemos el asunto de los quirófanos, que si el de las consultas es grave y es importante porque te puede evitar ir al quirófano o te puede coger a tiempo un asunto, el del quirófano es el que ya está claramente diagnosticado. Y aquí tenemos algunas especialidades que no se practican. No se practican, ojo, que se estaban practicando. Y es donde entran los veteranos. Dicen: es que aquí hacemos operaciones de muchos tipos y ahora no se hacen porque no hay gente. ¿Y qué ha pasado para que no tengamos especialistas? ¿Qué ha pasado para que, conforme ha crecido la población, la comarca, la demanda ha aumentado? ¿Qué ha pasado para que el hospital no haya crecido a su par? Pues ha pasado que no ha habido una política, dicen ellos, está textual, es el gran fracaso de esta historia, el motivo, lo que desencadena la situación de hoy, no voy a decir caos, pero que está cerca del desmán. Esto ha sido una nefasta política de personal, lo dicen el conjunto de veteranos que saben de lo que están hablando, dicen que el hospital ya tuvo problemas también en sus tiempos, pero había soluciones o había un equipo entusiasmado, verdaderamente concernido con el crecimiento del hospital, con el buen servicio de un hospital, se sentían muy representados con aquello que hacían. Ellos querían que aquella parte de su trabajo que sentían propia tuviera brillo. Y esto es lo que hoy en día, dado que la imagen de arriba abajo, perdonen, la imagen de arriba abajo que se va dando de poca atención, de desatención, por mucho que el delegado esté parezca que está atento, la realidad es que los resultados son malos. Y no puede ser bueno cuando después de 8 años el asunto no va a mejor. No puede ser bueno. Esto es un dato objetivo. La gente está descontenta. Este destino, el Hospital La Inmaculada, no es un destino deseado por nadie. No se han puesto medidas para que esto cambie, para que sea atractivo venir a trabajar aquí. Hay un conjunto de cosas que hacen que este hospital no esté ni de lejos en la élite. Bueno, voy a decir eso, en la parte media de la lista, no está ni siquiera, quiero decir, está en el pelotón de los torpes, en la parte de atrás de atrás, con una consecuencia, nos podemos reír del pelotón de los torpes si queremos, pero aquí estar en el pelotón de los torpes significa que te van a atender mal o no te van a atender bien sanitariamente. Esto es alarmista. Bueno, que le pregunten a aquel que lleva 3 años esperando que le vea el médico y que tiene la próstata o se la siente como una pelota de baloncesto. Que se lo pregunten a cualquiera que, no sé, tenga un problema en la piel y tema un desencadenante peor. Que se lo pregunten a todos aquellos que llevan 300 días, 200 días, 500 días sobre papel, eso es lo que dice el papel, pero que en realidad pasa un año y pasan dos y no te han atendido, como esos restaurantes que tienen que están sobrepasados y llega el camarero y te pone una bebida después de que primero no te han dado los buenos días. Al cabo de media hora llega un camarero y parece que te van a atender, pero te pone solo la bebida. Y entonces tú crees que atendiéndote ya pasan otros 10 minutos, otros 15, lo ve, y pasa media hora. Total, que desde que entraste hasta que te van a tomar nota, no hasta que vas a comer, hasta que te van a tomar nota, como está sobrepasado el restaurante, va a transcurrir una hora. Una hora. Y esto es lo que pasa aquí. Oiga, venga usted a hacerse esta prueba. Bien, esta prueba, pues parece que ya empieza esto a andar. Bueno, la prueba te la hacen y pasa un año y no te llaman. O te mandan a Torre Cárdenas. Esto no funciona bien. Estamos hablando de la salud. Y se están implicando, aunque no han querido salir a la opinión pública. Nosotros sabemos algunas cosas que se han pasado ahí, entre los jubilados, entre los veteranos, que han hablado sobre esta situación, pero todavía no han querido salir. Labor de periodística nuestra, pues consiste en enterarnos de cosas que sean importantes y contarlas, y consideramos que esta lo es. Y esto no deja en buen lugar al delegado. El delegado se quiere ir. Yo creo que el delegado no se quiere ir. El delegado va diciendo que se quiere ir y que no le dejan, pero eso es mentira. El delegado no se quiere ir. El delegado, yo creo que ha cogido un perfil bajo ahora, porque sabe que vienen con el nuevo gobierno. Y es un hombre querido en esta comarca, pero su labor profesional, no hablo de farmacéutico, refiero su labor política pública, a la que se ha dedicado profesionalmente 8 años, esa, yo no sé, el que quiera sumarse a aplaudir, que vaya, y a mí me parece que no está para eso, porque la labor, porque la tarea de trabajarse la plantilla, la tarea de tener buen personal, eso es una tarea que corresponde al delegado, y de elegir también a aquellos que son sus colaboradores y que sean efectivos. Y si eso ha fallado la delegación, que tiene un representante que es el delegado, que ahora no quiere salir, parece, que no tiene interés estar en la primera línea, a ver si pasa desapercibido y lo vuelven a nombrar otros 4 años. Es que quiere seguir, me da la impresión. Y Juan de la Cruz es un hombre que ha demostrado que no, esto le viene grande. Pero ojo, esto no es, él se lo puede tomar como un fracaso. Porque claro, si tú te crees que eres muy grande y que esto tú te lo comes y te lo verientas en un día, vamos, yo fracasaría seguro. Vamos, no sé cuántos de nosotros fracasaríamos. Pero él ha fracasado y tiene que asumir que eso es así. Tiene que asumir que eso es así. Que no, que quiere otra oportunidad de 4 años. Pero si no, si esto tenga él la culpa o no, porque también habrá asuntos que tengan que ver con Sevilla, él es el responsable. Pero es que él es el responsable de que los demás hospitales, que todos pugnan, todos pelean por tener este médico, este otro, cuando hay 4 plazas, cuando sacan 5, que vengan 3 para acá. Es que él tiene la obligación de mediar, de ser un árbitro, y que los médicos, dado que este no es un lugar apetecible profesionalmente para los médicos, hacerlo apetecible. Y decirle a otros hospitales, a Torre Cárdenas, al Poniente, a lo que han abierto en Roquetas, oiga, si hay 5 cirujanos o 3 cirujanos, no te los vas a llevar tú todos. Se van 2 para allá, pero vamos, como que es mi tierra y como que son hijos de Dios también. Pero eso no se hace. ¿Qué está haciendo Juan de la Cruz? Si le he dicho 4 veces o 5, pásate, hablemos de algo, si en algo podemos ayudar. Es que no aparece, yo creo que no le importa, le importa el puesto de estar en Almería. Y esto, claro, esto tiene una consecuencia aquí. Ojalá pudiéramos hablar de un Juan de la Cruz vencedor, victorioso, pero es que esto no tiene nada que ver. Lo que tenemos es un servicio muy debilitado, muy rebajado en función de lo que la Inmaculada ha tenido potencial y ha sido, con muchos defectos también. Pero esto de ahora, no se ponen ni los sindicatos al teléfono. Siempre había sindicatos disponibles, dispuestos a hablar. Si eso tiene que ser un caos allí dentro. ¿Y quién domina eso? ¿Quién domina eso? No, esta casa no le va a reír la gracia al delegado. Si él quiere ser delegado, que se lo pague él. Y si lo quieren tener en el Partido Popular de más delegado, que lo tengan, si quieren. Los alcaldes tendrían que decir algo también, porque son sus vecinos. Y los alcaldes no van a hablar porque es un compañero. Bueno, pero hay que poner hay un momento en el que, después de 8 años, hay que poner en los platillos de la balanza, hay que poner lo que tú quieres a tu compañero del Partido Popular y lo que significa que ese compañero para tus ciudadanos, lo que significa que ese compañero siga en el sitio. Estamos hablando de la salud. Es un momento en el que hay que planteárselo. Y si Juan de la Cruz no viene aquí con hechos y no ha venido, digo aquí, no aquí a la radio, es decir, a la comarca, pues hombre, 23.000 personas es una barbaridad. Y no están actualizados los datos y están en silencio. Además, una política de opacidad absoluta. Yo, ¿qué quieren que les diga? Yo cumpliré con mi trabajo, que será decir esto, que es lo que honestamente pienso. Y ojalá pudiera contar otra cosa de mi bien querido Juan de la Cruz. Pero estamos hablando de posiciones profesionales y lo que cada uno tiene que hacer. Y la profesión aquí obliga a contar las cosas como las estamos viendo, honestamente, y no las estamos viendo bien. Si hay alguien que las vea bien, las quiere defender, joder, este es un sitio también para hablar y puede. Pero a mí me parece que basta con que eches un misto al conjunto de personas, en fin, a la sociedad, al debate sanitario, para que aquello arda como la yesca. La gente está muy cabreada, Lo que pasa es que no está organizada, pero está muy cabreada, como cualquiera que le toca que le vea un médico y no llega nunca ese día. Y tú diciendo, ¿y cómo va mi mal? ¿Se está poniendo peor? Y empiezan a venirte a la cabeza aquel que le tenía un pequeño dolor y acabaron cortándole medio cuerpo. Es una exageración, ¿verdad? Bien. Tenemos, Katina, impresiones de socialistas a propósito qué sentimiento tienen, cómo están viendo todo el afer zapatero, de qué manera se ven afectados, cómo lo viven, ¿no?
Sí, a mí me da la impresión de que más de uno no ha dicho realmente lo que sentía, Miguel Ángel. Me da la impresión por algunas conversaciones anteriores y luego, bueno, pues esas declaraciones que nos dejan algunos de los dirigentes socialistas de nuestra comarca.
Son predecibles. Lo que vamos a oír es predecible.
Sí, no creo que haya ninguna que nos sorprenda.
Dejemos que actúe la justicia, yo no creo. Este hombre no se parece a lo que... O sea, no lo he representado a Zapatero en haciendo ese tipo de cosas, claro. No me lo imagino.
Sobre todo quieren ser cautos hasta que no haya un pronunciamiento de la justicia y, bueno, pues dicen que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Si hubiésemos preguntado a la gente del Partido Popular, ¿hablaría igual?
No, nunca.
No, ¿no?
No.
Y si Zapatero fuera del Partido Popular, Dios no lo quiera nunca, por Dios, me persigno y tal, que sería tremendo, ¿verdad?, para Zapatero. Si Zapatero fuera del Partido Popular, ¿el PSOE que vamos a oír hablar aquí hablaría igual de Zapatero?
No.
¿Tú crees que no?
No, es una cuestión de política.
Venga, pues es de un minuto aproximadamente cada intervención, ¿no?
Sí.
Vale, ¿por quién empezamos? ¿Quién quiere?
Mira, podemos empezar por la de Rodrigo Sánchez, nuestro Rodrigo. Parlamentario socialista.
Vale. Este habla bien, ¿eh? Venga, a ver Rodrigo qué dice.
Creo que en momentos como este lo primero que debemos hacer es, en primer lugar, actuar con prudencia, con serenidad, con tranquilidad y sobre todo con muchísimo respeto a las instituciones de nuestro país. Yo, desde luego, tengo todo el respeto a la labor que está realizando la justicia, a la labor de la Fiscalía y también a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y del mismo modo también quiero que quede muy claro que tengo todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Nos encontramos en una situación difícil, compleja, y creo sinceramente que lo más responsable ahora mismo es esperar a su comparecencia pública y a que dé las explicaciones oportunas. Es conveniente que en democracia no hagamos juicios paralelos ni convirtamos el ruido político en una sentencia ya anticipada. No puede convertirse esto en una presunción de culpabilidad. Lo importante en este momento es confiar en la justicia, que actúe con absoluta independencia, como espero y estoy convencido que lo hace, sin presiones y sin injerencia de nadie. España es un Estado de derecho sólido. Ya han demostrado en muchísimas ocasiones que nuestras instituciones funcionan y que debemos proteger precisamente eso, la confianza de los ciudadanos en la democracia y en todos los mecanismos de control. Y también quiero decir algo con claridad. El PSOE tiene que mantener una posición firme de tolerancia cero frente a cualquier conducta que pueda estar relacionada con la corrupción. Los ciudadanos nos exigen ejemplaridad y transparencia. Y tienen además derecho a conocer toda la verdad cuanto antes. Por eso, lo que deseo es que se aclaren rápidamente todas las circunstancias que afectan a las personas que están involucradas en causas judiciales. Y mientras tanto, pues responsabilidad, respeto institucional y confianza en la justicia. Porque la política lo que menos necesita son gritos y necesita más serenidad, más tranquilidad. Y eso es lo que esperan los ciudadanos de nosotros.
Bueno, pues además de Rodrigo Sánchez, tenemos opiniones como, por ejemplo, la de María González, que es la portavoz socialista en Los Gallardos.
A ver, María.
Basándome en lo leído y escuchado a lo largo de todos estos días, los distintos medios de comunicación, y siempre según mi humilde opinión, yo sí considero que el presidente Zapatero se ha visto envuelto en esta investigación por su apoyo sin fisura al presidente Pedro Sánchez y, por supuesto, en este caso al Partido Socialista. Ha formado parte muy activa en los últimos años de apoyo a distintas campañas que se han realizado y no olvidemos pues que se aproximan en pocos meses las nuevas elecciones generales, donde iba a ser también, o va a ser, apoyo fundamental del partido. Insisto, es mi humilde opinión. En cuanto a la opinión que yo ya tenía del presidente o el expresidente Zapatero, era muy buena, y la gente que me conoce y que me ha escuchado, lo hemos hablado a veces, saben que siempre lo he defendido por la labor que desarrolló, ¿no?, en su año de presidencia, y que yo lo considero uno de los mejores presidentes que ha tenido España en la democracia. En fin, la justicia dirá, para eso se está investigando. Y bueno, la única pena pues que quizás sea un poco lento, y cuando se tengan los resultados pues será dentro de algunos años, ¿no?
De momento lo que ha ido saliendo y tal, ¿lo más impactante son las joyas para vosotros?
No.
¿Tú, Mari Carmen, qué piensas? ¿La joya es lo más impactante?
La joya es una parte de un sumario lleno de indicios y de una trama que me parece que está muy consensuada y muy bien investigada por la UDEF.
Sí, pero hay unas melodías más simples que calan más en la opinión pública, y o son eslóganes o son frases sin mucha profundidad, que son las que acaban calando más en la opinión pública, ¿no? Entonces pregunto, nadie se lee los libros completos, y si te lees una frase que te viene a definir un poco el libro, pero claro, ni de lejos va a recoger 400 páginas una frase, ¿no? Te puede coger una idea, pero es lo que la gente se queda, sobre todo por eso están los que buscan las frases. Entonces en este caso las joyas pueden ser el elemento que la sociedad verdaderamente se quede con ello, en lugar de el gran asunto que no va a leer o que le va a pasar desapercibido o es demasiado. No que no tenga capacidad la gente, sino que la gente estamos en lo nuestro y no le dedicamos mucho tiempo. Pero lo de las joyas pasa y se queda, ¿no?
Lo que pasa es que ayer es verdad que muchos medios de comunicación te ponían continuamente la imagen de las joyas como si fuera lo más importante. Yo entiendo o deduzco de esas imágenes de joyas que vi que pueden pertenecer efectivamente a la familia. Bien, habrá algunos regalos de otros presidentes de otros países, como también se indicó, pero que son piezas que por lo visto pertenecen a los familiares, tanto del uno como
sí,
del
pero
otro.
También
¿no? No, por lo visto no, por lo visto nada.
Hablaban de
familias humildes. No sabemos nada. Eso el por lo visto es una interpretación que es tan mala como que sean robadas. O sea, es que no, por lo visto no podemos saber nada. Solo sabemos que estaban en su caja fuerte. Sí. Ahora tendrá que explicar de dónde sale.
Y no solo eso, ayer se hablaba en muchos medios de comunicación que algunas de esas piezas podían pertenecer a los familiares, por ejemplo, sí, de Sonsoles, padre sí, de Sonsoles.
Y también se hablaban que se lo habían pagado en Dubái o sí, que lo habían comprado. O sea, que, sí. Es que no sabemos de dónde
aparece. A la suegra, eran de la suegra, de la tía, de la madre, y todo apunta a que eran familias humildes. Y luego, en el caso de que hayan sido regalos en sus viajes institucionales, deben pasar a formar parte del catálogo del patrimonio nacional, no son suyas.
Depende, si es presidente sí, si no es presidente no. Sí, Mari Carmen, si no es presidente...
Algún experto tuve la oportunidad de escuchar ayer, y todo eso debe formar parte del patrimonio.
Bueno, hay que saber cuándo. Si va ¿cuándo recibieron los presidentes?
Si él va en una visita privada y le quieren regalar eso.
Eso porque... sí, privada sí, pero como hablan de sus viajes institucionales, pues entonces ya hay la
no,
cosa...
Pero él no es embajador español. Él representa a España en tanto que es expresidente, pero... hay un momento en el que él va porque quiere ir a los sitios y no va como ahora, si lo que quiere es que le espere un coche allí y tener el tratamiento de expresidente continuamente y tal, pues ahí sí lleva la mochila.
De todo
pero caso, lo está claro que por lo que inicialmente se puede ver en las fotos, y aquel que entiende de joyas, esto no es normal que lo tenga una persona. Es muy anormal que una persona tenga ese tipo de joyas, si esas joyas son finalmente lo que parece en la foto que son. Igual pueden ser imitaciones, pero vamos, nadie tiene imitaciones tampoco en una caja fuerte.
Bueno, no, hablan de que no lo son. Y hay otra cosa en la que se incide mucho, aquello de que es un buen presidente, fue un buen presidente, eso no es lo que se está investigando.
Claro. Ángel Collado de Beto.
Quiero ser prudente en cuanto a una valoración por la situación actual del que fuera secretario general y presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su condición de investigado por el caso Plus Ultra. Es un momento de dejar trabajar a la justicia y que sea ella quien dictamine su culpabilidad o su inocencia. Pero como estamos en un estado de derecho, ha de prevalecer la presunción de inocencia hasta que no haya una resolución judicial firme. Entonces será el momento de hacer valoraciones.
Otro que ha hablado también es Cristóbal de Arboleas.
Mi opinión sobre el asunto de
Zaragoza. Es el alcalde que más tiempo ha estado en la...
Cristóbal García.
No sé si 24 años llegó a estar.
Mi opinión sobre el asunto de Zapatero está demasiado claro y forma parte del asedio que las fuerzas patriotas de España están haciendo contra Pedro Sánchez. El día que Pedro Sánchez convoque elecciones y las pierda, el asedio imaginamos que cesará. Así que pues esta es nuestra versión.
Bien. ¿Y Luis Cáceres de Pulpí, qué piensa?
Si te pregunto sobre la imputación de Zapatero.
Sí, por eso.
A ver. Voy a insistir, es que es totalmente inocente. Aquí hay un entramado, igual que se empezó con la mujer del presidente Pedro Sánchez, que ya van saliendo resoluciones e informes que desmienten todas esas acusaciones, pues de Zapatero, yo voy a decir que es inocente. Obviamente, yo creo en la justicia, pero vuelvo a insistir, aquí hay mucha manipulación, todo está muy bien estudiado y estamos a vista de un año de las elecciones generales, blanco y en botella. Así que yo me pronuncio en su inocencia porque lo he considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido España. De sus manos han salido leyes de las que hoy estamos todos beneficiándonos. Y de sus manos y de su gestión junto a las Fuerzas Armadas se acabó con el terrorismo de ETA. Quien no lo quiera reconocer es su problema. Yo sí lo tengo claro. Y ya digo, bueno, para mí es inocente. Ya que la justicia haga su trabajo y que la justicia sea imparcial, que para eso el sistema jurídico se creó, para que la imparcialidad reinara sobre cualquier persona investigada o imputada. Siempre la presunción de inocencia está por delante, lo que no puede salir una persona condenada antes de celebrarse un juicio. Y en eso muestro mi total desacuerdo de lo que está sucediendo en estos últimos años con la oposición que hay en España.
Muy bien. Hemos pedido más opiniones, pero no todas nos han llegado. No sé si porque el solicitado está con tareas o algo, con algún trabajo, o porque a lo mejor han preferido no contarlo. Nos queda una última impresión que poner, pero hemos pedido más. Yo creo que también, si hubiesen llegado más, los hubiésemos cortado para tampoco... vamos a dedicarle a esto media hora, pero sí me parece interesante... es decir, si me ponen en el telediario lo que piensa el PSOE de España, no me interesa, pero si me ponen en mi radio de aquí, de la comarca, lo que piensa la gente que sí que conozco, que es del PSOE, aunque alguno sea una repetición de algo que ya he oído antes, pero sí me interesa más oírlos a ellos, su voz, expresando, verlos bien acoplados en lo que es la estructura del PSOE, que no hay desacoplamiento. Alguno puede decirlo de una manera más interesante, mejor contada, pero todo está muy bien acoplado.
Ninguno se ha movido para salir todo en la foto, Miguel.
No, pero está bien. Forma parte de su libertad y, joder, ¿quién es nadie para...? A mí lo que me gustaría es... la duda que siempre tengo, pero esto no quiero poner ahora... Lo que han dicho está bien dicho y punto. Bien dicho para ellos. Es... si mirarían igual de generosamente a su adversario en una situación de este tipo, ¿no? Pero si el PP miraría a un propio del PP, a un expresidente del PP que se viera en estas circunstancias, sí lo trataría también de igual manera que el PSOE está tratando al suyo.
Ya digo yo que sería lo mismo.
Sería lo mismo, claro. Bueno, Antonio Fernández, el...
alcalde
el
de
gran,
Cuevas.
Ya, pero es el gran... Es la gran figura también espiritual o la gran figura política del PSOE pedigrí, del PSOE pata negra, de familia además, de linaje, ¿no? Antonio Fernández, alcalde de Cuevas, ¿qué piensa de este asunto?
Bueno, pues mi opinión acerca del asunto Zapatero es la misma que para cualquier caso de investigación. Lo primero, la presunción de inocencia que nos asiste en un Estado de Derecho como el nuestro. Y la segunda, que se investigue, y si hay ilegalidades o delitos, que se juzguen y que se pague quien lo haya hecho. Para este tema y para todos. El caso Zapatero comienza hace 3 años cuando muestra su apoyo incondicional a Pedro Sánchez y por aquí vamos. Pero digo lo mismo también, que la justicia actúe, pero que lo haga con rapidez en todos los casos y que no suceda como en otros que llevan décadas o que se quedan ahí sin saber, por ejemplo, esclarecer quién es M. Rajoy.
Claro. Bueno, yo creo que el único que no... A lo mejor la justicia no lo ha dicho, pero la justicia será la única que no sepa quién es M. Rajoy. Es uno que se llama Manuel Antonio Jiménez Ruiz Rajoy. Otro, un tipo de por ahí. ¿No lo conocéis o qué? No, estoy pensando en una persona equivocada. ¿Qué va a pensar Mariano Rajoy en M. Rajoy? ¿Que estamos locos o qué? Nadie puede pensar en eso. Bueno, está muy bien, está muy bien, ya está. Esto es lo que piensan nuestros figuras socialistas, figuras todos ellos del socialismo de aquí. Han tenido importantes responsabilidades, han contribuido, yo creo que casi todos ellos de alguna manera, en el crecimiento de esta comarca. Y hoy algunos están en el lugar privilegiado de la alcaldía que ellos han querido, han buscado y han conseguido, y otros, pues que lo fueron, pues ya no están, pero siguen aquí, ¿no?, en la política. Y son figuras muy conocidas y han tenido la gentileza, el detalle de contestar a nuestro requerimiento. Como es hora ya de ir marchándonos, y también seguramente a lo mejor usted ha salido del trabajo, va en el coche, y dice, bueno, y las noticias de hoy, que va todo sobre Zapatero también aquí, no, hombre, aquí tenemos más cosas. Se las va a contar ahora mismo Catina y va a poner el punto y final a este informativo. Ya les adelanto que la primera es del hospital y no es buena, porque los jubilados del hospital, los veteranos del hospital, han señalado la causa principal del problema del hospital, que es un asunto esencial en esta comarca, es un asunto sanitario, afecta a nuestra vida de forma más importante que cualquier otra. Primero la vida y a partir de ahí se construye, primero la salud y a partir de ahí se construye, y necesitamos un hospital que le den una vuelta. Hasta ahora no ha sido capaz de hacerlo la delegación actual, el delegado no ha sido capaz. Yo tengo la impresión de que este hombre, si quiere volver a ser delegado, también va diciendo que él no quiere ser delegado, pero esto ya no se lo cree nadie. Ahora lleva unos días de perfil, está esperando probablemente que llegue el nombramiento, pero hay unos resultados, y no es un resultado de una emisora, no es una conclusión de una emisora, de un periodista, de un conjunto de periodistas. Aquí los jubilados están hablando, la gente está cabreada en la calle. No hay follón porque no están organizados, no digo que lo tenga que haber, pero hay que tomar medidas. Este hospital necesita un revulsivo, vitaminas, llámenle ustedes como quieran. Este hospital necesita atención y cariño. Este hospital tiene un problema, dicen los veteranos, porque la política de personal ha sido nefasta, y esa ha sido la clave. Personas que se han puesto al frente de departamentos que no han sabido llevarlos bien. El resultado es que la gente no quiere venir aquí, el resultado es que la gente que está aquí se quiere ir, el resultado es que esto no va bien, no va bien sanitariamente. Titulares.
Pues los veteranos dicen que esa situación, o que la situación actual del centro hospitalario La Inmaculada, se debe a una nefasta política de personal sanitario. Han dicho textualmente que la causa del gran fracaso que se ha producido, o que esa es la causa del gran fracaso que se ha producido en el área sanitaria. ¿Qué dice la Dirección Provincial de Salud? Pues nada, mantiene una opacidad informativa sobre los refuerzos anunciados por el consejero el 14 de marzo, y tampoco dice nada sobre las nuevas listas de espera. Siguen sin actualizarse las últimas, o la última lista de espera la recibimos el 30 de junio de 2025, 24.000 pacientes en espera. Cambiamos de asunto ahora para hablar de seguridad, porque Vera se ha convertido en un destino de castigo para los guardias civiles, según la Asociación Unificada de la Guardia Civil. En la actual plantilla de 24 agentes, solo 3 son veteranos, es decir, solo 3 estaban antes de que se produjese ese traslado en el año 2020, traslado desde el cuartel a las dependencias de la policía local, porque el cuartel se encontraba en muy mal estado. Y esa asociación también ha afirmado que Interior no va a firmar ningún acuerdo sobre el cuartel con Vera por motivos políticos. Su portavoz, que es Víctor Vega, ha recordado que Níjar ya cuenta con un cuartel nuevo por un acuerdo firmado por Marlaska con la anterior alcaldesa socialista, pero recuerda que está manteniendo silencio con Roquetas y Vera, que están gobernados por el Partido Popular.
Cuenta este hombre de la Asociación Unificada de la Guardia Civil que han tenido una reunión con el subdelegado, el antiguo gobernador, el jefe, el que se ponen firmes los coroneles de la Guardia Civil o los capitanes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, los máximos mandos. Todo el mundo se pone firme, es la primera autoridad en ese ámbito. Es el representante del gobierno y han tenido una reunión la Asociación Unificada de la Guardia Civil para decirle: tenemos estos problemas. Y él le ha dicho: yo no voy a volver a hablar con vosotros hasta que seáis un sindicato. Cuando seáis un sindicato, hablar conmigo. Claro, eso de momento es imposible, es cerrar la puerta a que la única manera de expresar sus alegrías y sus penas el conjunto de la Guardia Civil a través de sus asociaciones, que no pueden sindicarse pero sí pueden asociarse, pues está rompiendo directamente la posibilidad de que exista ese diálogo, ¿no? Le está dinamitando esa posibilidad.
Quizás ahí tenemos la clave, Miguel Ángel, de por qué no ha contestado desde el pasado mes de septiembre, que los guardias civiles escribieron a el delegado para solicitarle una reunión para abordar la problemática que había con el petaqueo en la provincia de Almería, con el narcotráfico de personas y de drogas, y que todavía no les ha respondido.
No, es que este señor solo viene al Hospital de la Inmaculada a ponerse delante y decir que este es el peor hospital y a jugar el papel de subdelegado del gobierno y de militante socialista. Entonces este señor es el subdelegado del gobierno y tendrá que saber cuáles son sus responsabilidades. Entonces primero atiende las tuyas, la seguridad de nuestras costas, la inmigración, el petaqueo y la madre que parió al conjunto de problemas que hay ahí metidos, en lugar de tener tanto tiempo para venirte al hospital, que ya del hospital ya nos encargamos también. Pero tú, en todo caso, suma a favor del hospital, no vengas a poner el dedo en la llaga. O sea, este señor, a mí me parece, está invalidado absolutamente para hacer ambos, para hacer un papel según conviene y, ¿sabes?, según el día.
Bueno, pues ahora vamos a conocer qué es lo que piensa el Ministerio del Interior de todo este asunto del cuartel de la Guardia Civil de Vera. Pues no sabemos tampoco lo que opinan, Miguel Ángel, porque es que ya no solo a nosotros, es que ni siquiera ha dado respuesta a las propuestas que ha hecho el Ayuntamiento de Vera para que la Guardia Civil tenga un nuevo cuartel. Silencio absoluto.
Pues como va en la reposición de la arena de Vera, de la playa de Vera, etcétera. Ahora, mientras el alcalde sea así de sumiso, el alcalde de Vera, mientras el alcalde no alce un poquito la voz, pues no vendrá el encauzamiento del río, la reposición de la playa, el asunto del cuartel de la Guardia Civil y tantos otros que puedan depender de la autoridad central en Madrid.
Vamos ahora hasta Aturre. Allí el alcalde José Antonio Viciedo no quiere que su iglesia pues acabe como la torre del convento de Cuevas de la Almanzora, o que corra la misma suerte que el convento de Cuevas de la Almanzora. Por eso mañana se va a reunir con el obispado para instarle a rehabilitar su iglesia. El 19 de diciembre se desprendió parte de la cornisa de la fachada, que permanece acordonada desde entonces esperando una actuación. Viciedo también va a pedir al obispado que ceda al municipio el solar de 391 metros cuadrados de la antigua casa del cura. El ayuntamiento lo que quiere es incorporarlo a la plaza Bartolomé Carrillo, que cuenta con 961 metros cuadrados. Y el alcalde de Huerca, Lovera, va a proponer en un pleno que se celebrará el próximo viernes firmar un convenio para compartir con Galasa y la Mancomunidad de Municipios un nuevo edificio de 1.170 metros cuadrados en tres plantas que se va a construir junto a la estación de autobuses, con una inversión prevista de 3,3 millones de euros. Y Pulpí ya ha comenzado a renovar las tuberías de abastecimiento y pluviales en Pozo La Higuera. Son algunas de las más antiguas que tiene este municipio, todavía son de fibrocemento. La actuación está comprendida de un plan dotado con 500.000 euros, medio millón, para sustituir tuberías sin zanjas, construyéndolas in situ alrededor de una manga hinchable. Sí, Miguel Ángel.
No, iba a dar paso a la siguiente, pero ya no, ya entras tú directamente.
Bueno,
no,
pues dos titulares que nos sitúan con respecto a esa situación del niño asesinado en Garrucha, en el caso de el casero y su mujer, que alquilaban o arrendaban una habitación a la familia, van a declarar el próximo jueves. Lo van a hacer como testigos ante la jueza de Vera, y también el parentesco de cuarto grado ha excluido a la tía abuela del niño asesinado, a Yasuri, como acusación particular. Solo la ejercerá el abuelo.
Y teníamos hoy previsto, pero ya no lo vamos a hacer, contarle la declaración de otro de los testigos en las diligencias que se están, en el expediente que se está armando, ¿no? En el juzgado de Vera. ¿Quién íbamos a qué testimonio nos íbamos a referir hoy?
Pues mira, la directora del colegio, porque ya no, habíamos hablado de la tutora.
Lo hablamos. No, lo vemos mañana. La leemos entera mañana. De momento hemos escuchado.
Perdona, hemos escuchado, bueno, hemos sabido las testificaciones que han hecho la tutora del colegio, también una persona que se ofreció a llevar en coche a la madre y a Juan David con el niño ya fallecido, un testigo que compartía piso con la familia, la trabajadora social de Huerca Lovera, bueno, pues todas esas, hemos ido repasando esas declaraciones que todas estas personas hicieron ante la jueza de Vera.
Zapatero es un soñador que habla del viento, que habla del universo, que habla de cosas.
El infinito,
cosas
es el infinito. El universo es infinito,
poéticas,
muy
bonitas,
probablemente.
Casi filosóficas.
No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito.
Que parece por momentos iluminado.
Pertenecemos a un planeta.
Pero no está tan ausente como para no saber la diferencia entre el bien y el mal. Lo que se ha encontrado en casa, las cosas de las que tiene que, él sabe que tiene que dar explicaciones de por qué hay tantas empresas. Si todo eso es cierto, lo de las empresas, este hombre sabía que no podía hacerlo en la vía pública. Tenía que esconderse un poco para hacer lo que... Y esto ya al menos da una sensación de que Zapatero no estaba tan en las nubes y en el universo.
Claro. Y todo ello...
No es para mí, es para Zapatero, claro. Y todo ello lo del universo.
En el universo.
En el universo.
En lo infinito.
Infinito. Zapatero sabía y sabe la diferencia entre el bien y el mal, aunque en algún momento pueda...
Despistarse.
Sí, un poco, pero... Y si no lo sabe, se lo van a hacer saber. Aunque él crea que va a ser crucificado por redimir al hombre como hijo de Dios, que en algún momento también se sentirá. Esta gente iluminada, no la tomemos así a la ligera. Apunta alto. Son hijos de Dios. Mañana tendremos más noticias, si ustedes quieren, aquí a la hora, se las vamos a contar en Radio Actualidad. Adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.